Papa i de la Santa Seu.
Vatican News. Estimados oyentes, reciban un cordial saludo de Mireia Bonilla en nombre de toda la redacción de Vatican News. Comenzamos con los titulares de hoy miércoles 2 de mayo, memoria litúrgica, entre otros, de San Atanasio, obispo de Alejandría y doctor de la Iglesia. La oración es estar con Dios, es vivir con Dios, es amar a Dios. Es el tuit que escribe hoy el Papa Francisco en su cuenta oficial de Twitter, @pontifex. El Papa Francisco reflexiona en la Audiencia General del 2 de mayo sobre los ritos del sacramento del bautismo que se realizan junto a la fuente bautismal y que son la bendición del agua, la renuncia al pecado y la profesión de fe. Las madres de Plaza Mayo celebran su 41 aniversario y el Papa les ha enviado un mensaje audio que ha sido transmitido por la radio Caput de Buenos Aires a través del programa Hoy y Siempre, que conduce la hija de una de las fundadoras de la asociación. Diálogo con China, acercamiento pastoral entre la Santa Sede y China para emprender una forma de cooperación que pueda ser beneficiosa para todos. En Australia, el cardenal George Pell se declaró no culpable de las acusaciones de abuso sexual que se remiten a varios años atrás. Y en República Centroafricana, ataques en la capital dejan 16 muertos, entre ellos un sacerdote. En breve ampliaremos toda esta información transmitiendo desde la Ciudad del Vaticano para todo el mundo. Buena sintonía.
La actividad del Papa es noticia.
Los invito a que hagan memoria agradecida de su bautismo y a que renueven con alegría y convencimiento el compromiso que sellaron aquel día, de modo que vivan siempre inmersos en el amor de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Lo dijo el Papa Francisco en su audiencia general de este miércoles 2 de mayo, continuando sus catequesis sobre el sacramento del bautismo a la luz de la palabra de Dios.
Reflexionamos hoy sobre los ritos del sacramento del bautismo que se realizan junto a la fuente bautismal, que son la bendición del agua y la renuncia al pecado y la profesión de fe.
Consideremos sobre todo el agua, señaló el Papa Francisco, sobre la cual es invocada la potencia del Espíritu para que tenga la fuerza de regenerar y renovar.
L'acqua è matrice di vita e di benessere, mentre la sua mancanza provoca lo spegnersi di ogni fecondità, come capita nel deserto.
El agua, agregó el pontífice, es fuente de vida y de bienestar, mientras su ausencia provoca el extinguirse de la fecundidad, como sucede en el desierto. Pero el agua puede ser también causa de muerte cuando sumerge entre sus caudales cualquier cosa. Finalmente, el agua también tiene la capacidad de lavar, limpiar, purificar. Es a partir de este simbolismo natural y universalmente reconocido que la Biblia describe las intervenciones y las promesas de Dios a través del signo del agua.
El agua es un elemento que se caracteriza por su capacidad de vivificar y purificar. Este simbolismo natural aparece en varios pasajes de la Palabra de Dios que son recordados al bendecir el agua que se usará para el bautismo, a la vez que se invoca sobre ella la fuerza del Espíritu Santo para que todos los que reciban el bautismo sean sepultados con Cristo en su muerte y con Él renazcan a una vida inmortal.
Es por esto, recordó el Papa Francisco, que en la oración de la bendición del agua se invoca la acción del Espíritu Santo, recordando las principales prefiguraciones bíblicas y fortalecidos por esta memoria, se pide a Dios que infunda en el agua de la fuente la gracia de Cristo, muerto y resucitado.
Santificata l'acqua del fonte, bisogna disporre il cuore. Si benedice l'acqua, adesso benediciamo il cuore. Disporre il cuore per accedere al battesimo. Ciò avviene con la rinuncia a Satana e la professione di fede, due atti strettamente connessi tra loro.
Una vez que ha sido bendecida el agua, es necesario disponer el corazón para acceder al bautismo, precisó el obispo de Roma. Por eso se realiza la renuncia a Satanás y la profesión de fe, dos hechos que están estrechamente unidos entre sí. En la medida en la cual digo no a las sugestiones del diablo, aquel que divide, dijo el Papa, estoy en grado de decir sí a Dios que me llama a conformarme a Él en los pensamientos y en las obras. No es posible adherir a Cristo poniendo condiciones. Es necesario despojarse de ciertas ataduras para poder abrazar de verdad a los demás. Es necesario cortar puentes dejándolas a las espaldas para retomar la nueva vida que es Cristo.
La respuesta a las preguntas «renunciate a Satana, a todas las sus obras y a todas las sus seducciones» è formulata alla prima persona singolare, rinuncio, io rinuncio, così si risponde.
La risposta alle domande, rinuncias a Satanás, a todas sus obras y a todas sus seducciones, è formulata in prima persona del singular, renuncio. Y del mismo modo, afirmó el Papa Francisco, es profesada la fe de la Iglesia, diciendo, creo. Es una elección responsable que debe ser traducida en gestos concretos de confianza en Dios. El acto de fe, agregó, supone un empeño que el mismo bautismo ayudará a mantener con perseverancia en las diversas situaciones y pruebas de la vida. Antes de concluir su catequesis, en sus saludos a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica, el Papa Francisco los invitó a hacer memoria de su bautismo.
Los invito a que hagan memoria agradecida de su bautismo y a que renueven con alegría y convencimiento el compromiso que sellaron aquel día, de modo que vivan siempre inmersos en el amor de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchas gracias.
El Papa Francisco envió un mensaje audio al programa Hoy y Siempre de Radio Caput, conducido por Ana María Careaga, hija de una de las fundadoras de las Madres de la Plaza de Mayo, Esther Balestrino, en ocasión del 41º aniversario de la Fundación de las Madres. El 30 de abril de 1977 se lee en la historia de la asociación, las madres acudieron por primera vez a la Plaza de Mayo en un intento de que su reclamo por la desaparición de sus hijos se hiciera visible. Aquella tarde, ante el estado de sitio impuesto, la Policía Federal les dijo que circulen y se tomaron del brazo de a dos y comenzaron a caminar. Nacía así la marcha de cada jueves a las 15:30 que las madres realizan desde entonces, llevando más de 2.000 marchas de manera ininterrumpida. Ana María Careaga y su madre, de nacionalidad paraguaya, fueron secuestradas en distintos momentos durante la dictadura militar en Argentina. Primero Ana María, a los 16 años de edad, y luego su madre Esther, quien desapareciera para siempre durante la dictadura militar. En la primera parte de su mensaje vocal, el Papa les aseguró que Dios las tiene muy en su corazón. Querida Ana María, en estos días en que se recuerda aquel 30 de abril del 77, aniversario de la Fundación de las Madres, me acuerdo de tu madre, que fue una luchadora, y con ella tantas mujeres que lucharon por la justicia o porque habían perdido a sus hijos, o simplemente mujeres madres que, viendo el drama de tantos hijos desaparecidos, se juntaron también para luchar por esto. Estoy seguro que además del reconocimiento de la humanidad, Dios las tiene muy en su corazón. Son luchadoras, expresó el Papa, lucharon por la justicia y nos enseñaron el camino que hay que seguir adelante. El Santo Padre manifestó asimismo que reza por todos los hombres y mujeres que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y fraternidad. Desde hace tiempo han iniciado los contactos entre representantes de la Santa Sede y de la República Popular China para tratar de resolver en modo constructivo y no conflictivo algunos problemas de la Iglesia a partir del delicado e importante tema del nombramiento de los obispos. Se trata de un acercamiento pastoral que busca emprender una forma de cooperación que pueda ser beneficiosa para todos sin tener la presunción de poder resolver todos los problemas existentes casi con un toque de varita mágica. con la instauración en China del nuevo régimen político comunista, consecuencia de la revolución de Mao Zedong, que tuvo como objetivo ideal la liberación de las multitudes del dominio occidental, de la pobreza, la ignorancia, pero también de la idea de Dios y de la religión, inició una fase histórica particularmente difícil que fuera fuente de agudos sufrimientos para muchos pastores y fieles. Sin embargo, tal vez la rigidez ideológica no pueda ser una respuesta adecuada a cambios tan profundos que tocan también la esfera religiosa de la vida. Hoy la Santa Sede está disponible en un clima de diálogo respetuoso a aportar la contribución que le compete en la promoción del bien de la Iglesia y de la sociedad. Los fieles católicos de todo el mundo, por su parte, no pueden no sentir que este hecho les compete de cerca, porque se trata no de los asuntos de un país lejano, sino de la vida y de la misión de la única Iglesia, de la cual todos somos miembros, cualquiera sea el lugar en el que vivimos. Los invitamos a visitar nuestra página web www.vaticannews.va para adentrarse en el argumento con el presente informe completo, que será el primero de una serie sobre el tema del diálogo con China. El cardenal Pell será procesado en Australia. No culpable, así se declaró el cardenal George Pell a la corte en Melbourne, que hoy decidió procesarlo por la acusación de abuso sexual. El cardenal George Pell será juzgado en Australia por acusaciones de abuso sexual que se remiten a años atrás. La decisión del tribunal de Melbourne llegó este martes 1 de mayo. La magistrada Belinda Wallington rechazó algunas de las acusaciones más graves que habían sido escuchadas durante la audiencia preliminar celebrada 4 semanas atrás en Melbourne, pero decidió que hay elementos suficientes para justificar un juicio ante un jurado. No culpable se declaró el cardenal australiano de 76 años, a quien el Papa en junio del año pasado otorgó un periodo de excedencia del cargo de prefecto de la Secretaría de la Economía para que se pudiera defender. La oficina de prensa de la Santa Sede declaró que la misma toma nota de la decisión emanada de la autoridad judicial en Australia respecto a su eminencia, el cardenal Pell, y recordó que el año pasado el Santo Padre le había concedido un periodo de excedencia para poder defenderse de las acusaciones, disposición que permanece vigente.
Este 1 de mayo, Bangui, la capital de la República Centroafricana, fue nuevamente afectada por una ola de violencia. Son al menos 16, entre ellos un sacerdote católico, las personas que fueron asesinadas en esta ola de ataques armados étnico-religiosos. La tragedia ocurrió durante la celebración de la Santa Misa en la iglesia de Nuestra Señora de Fátima en Bangui, donde se habían congregado un centenar de fieles para celebrar la fraternidad de San José. Improvisamente incursionaron hombres armados que comenzaron a lanzar granadas. Según la prensa local, se cuentan al menos 9 muertos y decenas de heridos, pero el balance de las víctimas y de los heridos hasta el momento es provisorio. La iglesia de Nuestra Señora de Fátima en la capital de la República Centroafricana había sido ya atacada en mayo de 2014. El templo se encuentra muy cerca del barrio PK5, en la zona musulmana que muchas veces ha estado al centro de los enfrentamientos. Además, el ataque a la iglesia católica no ha sido el único acto de violencia. También se verificaron explosiones en una mezquita y en diversas estructuras hospitalarias, incrementando el número de fallecidos a 16. Lo dio a conocer la ONU y la ONG Médicos Sin Fronteras. Los obispos de Paraguay publicaron recientemente el protocolo de prevención de abusos sexuales contra menores en las instituciones católicas. El documento, redactado en el mes de marzo durante la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Paraguaya, cuenta con varios capítulos y traza una línea de conductas que regirá en los colegios y las escuelas católicas, parroquias, seminarios, dispensarios, internados o similares. Además, incluye una cuidadosa selección de los candidatos al sacerdocio que precisarán una formación psicoafectiva en la dimensión humana y en programas de prevención contra abuso de niños, niñas y adolescentes. Al mismo tiempo, el protocolo se presenta como un instrumento de orientación para catequistas, educadores, docentes de escuelas católicas, agentes pastorales y toda persona que trabaja en instituciones y organismos que dependen de la Iglesia. Asimismo, el documento manifiesta la intención de la Iglesia de obrar de modo decidido respecto a esta realidad, con el fin de respetar y hacer respetar los derechos de los más vulnerables, según lo establece la Constitución Nacional de este país.
Y hasta aquí, queridos oyentes, gracias por acompañarnos.